José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo, partidazo de viernes. Ya saben todos ustedes que la cita del fin de semana, una de ellas grande, está en la Rosaleda, en Málaga. Mañana contra Noruega, es partido clasificatorio para la Eurocopa de Alemania. Es a las 9:45. Empieza el camino de España para esta Eurocopa y también, por supuesto, el de Luis de la Fuente. El partido viene marcado por la ausencia de Erling Haaland, que hubiera cambiado mucho, seguramente, los titulares del partido antes de que se jugara. No sabemos después, pero antes de que se jugara. Pero es malo para el fútbol y bueno para España.
Si yo te dijera que me gustaría ver a Haaland mañana en el campo y tú dijeras que me crees, mentimos los dos.
O sea, que está contento Luis de la Fuente con que no esté Erling Haaland. Hoy de las grandes ha jugado Francia, le ha ganado 4-0 a Holanda, han marcado Griezmann, Upamecano y dos goles Mbappé. Ha fallado Memphis un penalti en el último minuto. Y Suecia ha perdido en casa 3-0 contra Bélgica. Los tres los ha hecho Lukaku. Ha debutado también Santi Denia con la sub-21, lo ha hecho en Almería en un partido amistoso. España 3, Suiza 2. Ha marcado Rodri y Riquelme en dos ocasiones. Hemos ido perdiendo 1-0 y 2-1. Ya ha terminado ganando España. En segunda, resultado del día, Cartagena 2, Lugo 0. El Cartagena está a 4 puntos del sexto y el Lugo es colista a 12 puntos de la salvación. Más cosas. Ha estado hoy Javier Tebas en Málaga hablando con Elena Condis en el fin de semana del deporte organizado por Marca. Aparte del caso Negreira, que vamos a escuchar luego un fragmento de lo que piensa Javier Tebas, el presidente de la Liga se sintió así cuando el Bayern de Múnich eliminó al Paris Saint-Germain de la Liga de Campeones.
Se le escapa la sonrisa, ¿no? Cada vez que le gana una batalla a Real Madrid-Barça.
Es que si echas a llorar hoy, ya pues este que le pasa, está
pero
mal.
Se le escapa la misma sonrisa que se le escapó con la eliminación del PSG.
Eso seguro. Ahí más bien una carcajada fue, una sonrisa.
Carcajada, soltó Tebas cuando eliminaron al Paris Saint-Germain. Por cierto, es oficial, Nagelsmann a la calle, llega Tuchel al Bayern de Múnich, lo han llamado fluctuaciones en el rendimiento para echar a Nagelsmann. Tenemos motos, el inicio del Mundial en Portimao, mañana carrera al sprint. Nos tiene que contar Borja González cómo está Pol Espargaró después de la caída que le ha mandado al hospital con varias fracturas. Tiene contusión pulmonar, fractura de mandíbula y fractura de la vértebra dorsal. Se ha caído en la curva 10, donde no hay protecciones de aire. Este es el hermano de Pol, el piloto Aleix Espargaró.
Es que es todo muy complicado, o sea, el AirFence tenía que estar, sí, pero el problema es, mi hermano se cae en la curva 10, la curva 9, ahora por culpa o gracias, dilo como quieras, a las alas y a estas motos tan bajas, la pasamos a una velocidad que no es ni normal, o sea, hacía limitador en cuarta y estas motos en cuarta van a 260, o sea, se pasa con tanta velocidad ahora por culpa de las alas que todos los circuitos van a quedar pequeños. Sí, podemos poner AirFence en todos los lados, porque los circuitos son pequeños y le haremos a los muros, pero al final, ¿qué hacemos? ¿Corremos en el desierto? Está el tema un poco complicado.
270 kilómetros por hora. Vaya barbaridad. Tiene fracturas múltiples, pero afortunadamente no corre peligro ni su vida ni su movilidad, que había un temor al principio de que le hubiera afectado a la vértebra dorsal. Bueno, tenis en Miami. Carlitos Alcaraz. Acaba de terminar el partido. Ha empezado hace un rato, pero ya ha terminado porque ha barrido el número uno del mundo. Ángel García. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro. Muy buenas. A ver, sinceramente, es como si hubiese jugado contra ti. También lo digo, que Facundo Bañis,
argentino
de 33 años.
Facundo Bañis la pegará mucho mejor que yo, vamos.
Es probable. Pero vamos, no mucho mejor que Carlos Ganga, que es un gran tenista. A ver, Bañis, es verdad que con 33 años es el 100 del mundo. Está más acostumbrado a jugar en circuito Challenger. De hecho, había perdido las tres veces antes.
O sea, es el 100 del mundo.
El 100 del mundo.
O sea, ya quisieras tú, Angelito, y yo ser el 100 del ranking de los periodistas.
Yo no soy el 100 del mundo ni atándome los cordones, y se me da bastante bien atarme los cordones, ¿eh? O sea, evidentemente es una broma, porque lo que ha hecho Carlos Alcaraz es barrer por completo a un jugador que está muy fuera de su órbita. Le había ganado ya las tres veces, insisto, dos de ellas en Challenger, que es el circuito inferior a estos torneos de gran categoría, y evidentemente Alcaraz como número uno del mundo está a otro nivel. Solo decirte que ha hecho, por ejemplo, los 11 primeros puntos del partido, que en todo el primer set set que lo ha ganado 6-0 no ha cedido ni un solo punto con su saque, todos sus saques han sido en blanco, y que en el segundo, bueno, pues se ha relajado un poco, de hecho hasta le ha hecho un break Bañis, pero ha ganado 6-0, 6-2, muy muy superior. Todavía no conocemos su rival, va a ser Cressy o Bañis, y bueno, yo es que veo a Alcaraz...
Cressy o Lajovic, ¿no? Cressy o Lajovic, ¿no?
Cressy o Lajovic, sí, no sé qué te he dicho. Cressy o Lajovic. Sí. Vale, y luego, que es que no es que lo diga yo, es que todo el mundo ve favorito a Alcaraz. La estadística que más está circulando ahora es la de los 7 tenistas que antes de él, que conozcamos, y los más gordos cercanos, pues está por ahí Agassi, está por ahí Sampras, está Federer, está Djokovic, que han enlazado seguidos Indian Wells y Miami. O sea, a ese nivel está Carlos Alcaraz, que sin duda el gran favorito a ganar el torneo, pero cuidado que hay mucho que jugar todavía por delante.
Bueno, está bien, no era uno de los mejores tenistas del mundo el que estaba enfrente, pero le ha ganado bien, rápido, cómodo, sin sufrir un partido de entrenamiento, y a esperar el siguiente. Ha perdido Bautista, está jugando Davidovich, que va ganando 5-4 a Nakashima.
Sí, está jugando muy bien Davidovich, ¿eh? Se ha metido muy arriba en el ranking. Va a rozar el top 20 o va a meterse en el top 20 dentro de muy poquito. Y cuidado con Alejandro Davidovich, que si es constante, siempre tenía mucho talento, pero si empieza a ser constante, va a ser un tenista que nos dé también muchísimas alegrías. La lástima ha sido la derrota de Roberto Bautista, que ha perdido además claramente con un finlandés bastante bueno, que se llama Rusurbori. Y a ver Davidovich ante Nakashima, que Nakashima es uno de la quinta de Alcaraz. O sea, cuando Alcaraz ganó la Copa de Maestros juvenil, entre comillas, las Next Gen Finals, que las llaman, fue uno de sus rivales. O sea que, claro, uno da pasos de gigante y otro da pasitos, que es lo más normal en el mundo del tenis, salvo que te encuentres con que has tenido en 1986 un tipo que ha hecho cosas que no se van a volver a ver, y de repente le da por nacer en 2003 a otro parecido.
A Carlitos le va bien. Gracias, Ángel. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
Tenemos
Corro.
Un sonido de Carlitos Alcaraz.
Sí, acaba de hablar justo ahora.
Nada
ahora
más mismo. Termina el partido. Aquí está.
He jugado a un gran nivel, obviamente Facundo no juega a su nivel, pero bueno, al final yo he jugado un partido muy serio desde el principio hasta el final, adaptándonos a estas circunstancias que son totalmente diferentes a las de Indian Wells, la pista un poco más rápida, las condiciones, aquí hay más humedad y bueno, es un poquito más difícil de jugar, pero muy contento de la forma que he jugado y bueno, la verdad que de la forma que me he adaptado a estas condiciones.
Este es un número uno del tenis. Y tenemos un número uno del golf, que es John Ram, pero que ha sido eliminado en la jornada de hoy en el Match Play. Así que era un grupo de 3, pasaban 2 y ha terminado tercero. El número uno no puede seguir en este torneo. Y en la Euroliga le ha ganado el Real Madrid a la Virtus de Bolonia en Italia, 7-9-9-6. El Real Madrid ya está clasificado para cuarto, solo busca factor cancha. Y ha perdido el Valencia contra el Mónaco en Mónaco, 90-79. El Valencia está a una victoria del octavo, que ahora mismo es Baskonia. Bueno, con todo esto y algo más, aquí está el partidazo. Están escuchando ya el partidazo. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vos? Buenas noches.
Eri Frade, hola Eri, ¿qué tal?
Muy bien, muy buenas noches.
Para un día que no tienes que hacer los partidos de primera, te liamos para la noche, ¿eh?
Nada, sin problema. Así me viene bien para saber qué ha pasado, que la verdad que está un poco sabático.
Me parece bien. Está Gato, Juan, Miau, ¿qué tal? Buenas noches.
Aquí estamos, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Está Germán Dovarro, hola Germán.
Hombre, por favor, aquí estoy, muy buena, Corro.
En un momento debe aparecer Víctor Fernández. Y hoy damos libre a Hugo Ballester, que mañana bautiza a su hijo y necesita concentrarse. O sea, Hugo no comparece esta noche porque mañana bautiza a su hijo.
Estás tirando un poco lo del niño ya, ¿eh?
No, es un momento que lo requiere, ¿eh? O sea, que
la baja por paternidad y los efectos colaterales de Hugo son para estudiar, ¿eh?
Claro, se le cae el niño, es una movida.
Está Víctor también. Sí, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches, hombre.
Hola, Corro, ¿qué tal?
Semana durísima en Sevilla, ¿eh? Presentaciones, destituciones, semana durísima.
Cuaresma.
El Cuaresma, exactamente. El niño de Hugo, que tiene ya 15 o 16 años.
Pobrecito.
Está a punto de irse
ha tardado en bautizarlo.
Ya se pone la ropa del padre.
Claro, exactamente. Vaya.
¿Algún vaya chiste más o pasamos al siguiente?
No, bueno, no, si no es chiste.
Son realidades.
No. Vamos, borrachano, si aquí no hacemos chiste. Es que Hugo lleva hablando del niño no menos de 10 años. Pues digo,
que
habrá
crecido. Y lo que le queda, ¿eh? Es va a tirar cuando, el chicle lo que quiera.
Cuando nació el niño, jugaba que empecé.
Efectivamente.
Déjame que salude a Elena Condis, que está en el fin de semana del deporte de Málaga, porque allí organiza Marca un espectacular fin de semana del deporte. Acaba de terminar una gala en la que le ha entregado a Ronaldinho el Marca Leyenda. Y esta tarde ha estado junto a otras dos compañeras con Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, y han estado hablando del caso Negreira. Con la puerta de por medio, por supuesto, y eso que hemos escuchado antes del Paris Saint-Germain, de que se carcajeó después de que le eliminó el Bayern de Múnich. Valientes, desde luego. O sea, Javier te va a ser valiente, no se esconde y dice las cosas como la piensa. Bueno, este es el fragmento sobre el asunto Negreira. Negreira, el Barcelona y lo que piensa Javier Tebas.
Ellos están tranquilos y se guardan ellos las explicaciones para ellos mismos. Mal, me parece, ¿no? Yo creo que tendrían que estar preocupados, ¿no? Pero ya no por la UEFA y por FIFA y por todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y yo creo que de tranquilidad, con lo que hay, no deberían estar tranquilos. Una cosa es que se han comprado árbitros, que eso no hay pruebas y yo creo que no. Y otra cosa es pagar para influir en decisiones que pueden ir desde el nombramiento de árbitros de forma indirecta, ascensos y descensos, en el entorno arbitral, el hijo de Negreira va a cenar con los que van a pitar al día siguiente, los informes del hijo de Negreira da datos muy confidenciales que solo pueden saberse de alguien que esté en el comité técnico de árbitros. Ese pago para influir es una conducta muy grave del ámbito deportivo.
¿Y eso cree que se ha hecho? ¿Pagar para influir en decisiones arbitrales?
No lo digo yo, lo dice Negreira, ¿no? Lo dijo claramente. Si él paga para influir en esa neutralidad y asegurar una neutralidad, es que supone que puede haber que no haya neutralidad, por lo tanto está pagando para influir, ¿no? Hay unas normas, hay un reglamento y que esto no es mamoneo, que habrá que aplicar y el requisito de inscripción pone unas cosas muy claras. ¿Será suficiente con lo que tienen ya para no inscribir al FC Barcelona la temporada que viene en la Champions? No lo sé, eso ya depende de ellos.
Esto es una parte de la conversación que ha mantenido con Elena Condis y otras dos compañeras en el fin de semana del deporte de Marca. Saludamos a Elena. Hola, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Pues aquí rodeada de gente guapa.
VIP, ¿no? VIP.
El museo automovilístico y de la moda de Málaga, después de esta gala del deporte que organizó el diario Marca. Estamos tomando un pequeño cóctel aquí todos juntos.
Muy bien. ¿Qué tal ha ido la conversación con Tebas? Hemos puesto este corte del fragmento de que se carcajeó cuando perdió el Paris Saint-Germain y este fragmento también del caso Negreira, que habéis centrado casi todo en eso, ¿no? Era lo más trascendente.
Sí, porque es que el caso Negreira es lo que al final está protagonizando la información deportiva, la que no es deportiva, y Sebastián venía preparado. Él sigue pidiéndole a Laporta públicamente que dé explicaciones, porque está dañando este caso, la reputación tanto del Barça como de la Liga. Está muy preocupado. Tebas dice que no puede dormir, que le quita el sueño y que cree que al presidente del Barça también le debería quitar el sueño. No hablan, ¿eh? No habla con Laporta desde el mes de noviembre, por eso aprovecha en cada comparecencia, en cada entrevista, en cada charla, para lanzarle un mensaje por a ver si le llega, ¿no? Y después también me ha sorprendido cuando le hemos preguntado por otro nombre propio, que es el de Leo Messi, que todavía no ha renovado con el Paris Saint-Germain. Anteriormente, unos minutos antes de Tebas, ha estado al Kelaifi por videoconferencia y ha dicho que bueno, que todavía no han hablado ni con Messi ni con Mbappé sobre su renovación. Y ha dicho Tebas que si el argentino se rebajase el sueldo, que podría volver al Barça la temporada que viene, pero claro, que el club tendría que vender a jugadores, tendría que rebajar mucho la masa salarial, pero ¿por qué no? Que ojalá volviera Leo Messi al Barça.
De récord, Elena, ¿algo así más allá de lo que ha dicho, de récord sobre cómo ve el caso Negreira?
Es que de récord, Corro, no hemos tenido tiempo, porque es que Tebas, ya sabes que siempre va con la agenda súper apretada, ha llegado, ha hecho la entrevista con nosotras, conmigo y con las otras dos compañeras, y justo ha terminado, se ha ido otra vez al aeropuerto a buscar otro vuelo para regresar a Madrid. O sea, es que no hemos tenido tiempo prácticamente de hablar con él. simplemente cuando se estaba microfonando, le hemos preguntado qué tal. Él dice que no sabe, off the record, lo que no sabe, que también lo ha dicho públicamente, es lo que le puede pasar al Barça, que las consecuencias que puede tener esta investigación de la UEFA. No se atreve a vaticinar lo que puede pasar, si pueden seguir en Champions la temporada que viene o si les acaban sancionando.
Muy bien, Elena, saludos a la compañía, pásalo bien esta noche en Málaga.
Perfecto, un beso a todos.
Hasta luego, adiós, Elena. Oye, ¿queréis decir algo más? No, no hay nada nuevo, ¿eh? Todo es un poco lo mismo que sobre lo que se va dando vueltas en los últimos días. La intención de Tebas de presionar para que Laporta salga a hablar y dé explicaciones. Y lo que no sabemos es dónde va a terminar el asunto deportivo. El judicial ya veremos, pero el deportivo no sabemos dónde va a terminar, ¿no?
Mira, yo respecto a lo de Messi, veo una posibilidad entre 253.000 millones de que vuelva al Barça. O sea,
lo de Messi, déjamelo para luego. Déjamelo de Messi para luego.
Es una milonga como una casa. Respecto al tema de Javier Tebas y el Paris Saint-Germain, me parece que no tiene por qué pisar ese charco. Es muy libre de decir lo que le dé la gana. Para mí, absolutamente inoportuno. Y respecto a lo de Laporta, ahí Tebas tiene razón. ¿Cómo no va a estar preocupado Laporta? O sea, puede vender la burra como le dé la gana, puede lanzar el discurso que le plazca, le puede contar a la gente lo que a él le venga en gana, decir, vamos al ataque, se nos está difamando, no sé qué. Pero es cierto que se le ha pagado una millonada a un señor que ha sido para influir en los arbitrajes y que Laporta con esta investigación tiene que estar preocupado, es normal.
Y pero, Tebas también está preocupado por la liga.
Claro, ¿cómo no va a estar?
Pero es que, queridos...
Tomás, es que el Barcelona, algunos no se lo creen, pero yo estoy convencido de que la UEFA va a sancionar con dureza al Barcelona. Es que estoy convencido y te va a saber que o esto tiene una... O sea, o esto se llega hasta el fondo o la Liga Española se convierte en un circo absolutamente insostenible.
Bueno, pero todo eso que dices tú es razonable. Yo de lo que dice Tebas, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Germán del PSG, para que se mete. Pues, ya sabemos que es un club estado y como el City. Pues ya está, pues muy bien.
Bueno, porque es uno de sus frentes abiertos. Es su frente abierto.
Sí. Bueno, pero,
sí,
¿qué
pero
con
es
esto?
El presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Corre. Claro. Él no es un tío que está en un bar detrás de
hombre,
una barra
elegante, elegante no es. Sí, o sea, elegante claro, un presidente de una liga que ya que me río que de la eliminación del Paris Saint-Germain, claro.
No, pues pero te digo que él sabe que con estos güeyes hay que hablar. Ahora os digo lo que dije el miércoles, el último día que aparecí por aquí. La preocupación de Gorola arriba es tremenda, porque no solamente es lo deportivo, sino que hay la corrupción entre particulares, la administración desleal y el bla,
hombre,
bla, bla. Y hay mucha gente con la mosca. Ahora,
al final yo creo que la espada de Damocles viene por parte de la UEFA, que no es lo lamentable.
Bueno,
vamos a ver.
Tiene que haber una espada de Damocles,
a ver, querido,
esa es la preocupación futbolera. Esa es la preocupación futbolera, pero luego hay otros dos delitos posibles que son graves también.
Sí,
vamos a ver.
No descartemos, o sea, si el Barça es sancionado, ir al TAS. Y entonces en el TAS pues puede pasar lo que sea. Os recuerdo, como cosa chiripitifláutica, ¿verdad? El perdón a Lewandowski. Se fue el Barça a un juez de Madrid, dicen las malas lenguas que culé, y resulta que un tío que había estado sancionado 50 días le perdonaron para jugar contra el Español. Y luego le volvieron a sancionar. Entonces dices, pues mire, lo que pueda pasar en las apelaciones, de la contraapelación, de la apelación que venga, no sabemos. Ahora
curiosamente, Guas, perdona, las cautelares en el caso de Lewandowski le sirvieron al Barça para cumplir la ley. Pero no cuando lo del tema de la ficha de Gavi, ¿no? Como
por descontado.
Sí, claro.
Por descontado.
Sí.
Pero me tengo que referirme, Frade, que tú eres un hombre sabio de todos estos, que lo que pueda pasar en un momento de tribunal, en un tribunal, en una apelación, Dios sabrá. Ahora, los personajes involucrados en esto, desde los Negreira a los presidentes que están en el tinglao, la preocupación es máxima porque esto es muy grave, querido. O sea, aquí se pueden contar las películas que queramos, pero hay un hecho cierto, probado, de pagos, de bla, bla, bla. Acabo de leer un asunto que he leído en la ABC que dice, oye, claro, es que se sospecha de pagos a terceros. Oiga, en blanco, en negro, en gris, ¿cómo es esta historia? Bueno, pues claro. Es para estar preocupado, joder, pues es que es normal.
Luego relativizar y hacer broma respecto a las sandwicheras, a las cafeteras, las toallas, eso está muy bien. O sea, todos nos podemos reír de eso, que es una broma y un jiji jaja. Pero el asunto me parece bastante más serio grave de lo que alguno quiere hacer ver.
Bueno,
me sorprende porque una liga tan, ¿no?, un deporte y tan, una liga tan pura, ¿no? Y tan... Sí. Ha venido el Espíritu Santo, ¿no? A bendecir, porque aquí nunca ha ocurrido nada, ¿no? Me sorprende un poco. Aquí no hay compra de partido, aquí no hay prima, aquí no hay sanción, aquí no se castiga ningún equipo, porque todo es blanco como la túnica de San Benito e inmaculado, ¿no? La Liga
San Española, Benito,
¿no?
Qué bonito.
Oye, una cosa que... Señor, que llega el momento para mí estelar de la noche.
Sí.
Sabéis que mañana... un gallego inaugura una plaza con su nombre en su localidad natal.
No será Padrón,
por favor.
Y ha tenido a bien atender al partidazo esta noche.
¡Qué sacrificio!
Se llama... Se llama Pepe Domingo Castaño. Hola, Pepe, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues un placer escucharte. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Pepe?
Pues estoy en Mera, en La Coruña. Si tú que conoces bien, Germán.
Hombre, por favor.
Y yo...
Y Tomás también.
Hombre, por favor.
Y estoy aquí en vigilia porque no he querido ir a Padrón hasta mañana, porque creo que las emociones hay que vivirlas en el instante y no en la víspera. Entonces mañana es el día en que estoy realmente acongojado de verdad, porque va a ser tremendo.
Entonces, pero... Pepe, mañana hay una plaza en la que tú jugabas de niño, que... ¿Cómo se llama ahora esa plaza? Perdona, Pepe.
Plaza das Travesas.
Y mañana, ya mañana, se va a llamar Plaza Pepe Domingo Castaño.
Pues sí. Esto tiene una pequeña historia, y es que llevan muchos años, desde que era alcalde Eduardo Otero, que me propuso ponerme una calle. Estoy hablando de los años 80 o 90, por ahí. Y yo les dije que no. Volvieron a insistir otros alcaldes y seguí diciendo que no. Que no quería calle porque no entraba en mis planes y no me parecía oportuno. Pero hace poco me llamó Rial y me dijo: hay una propuesta de un grupo de gente de Padrón que vamos a presentar para que, en lugar de esa calle que no quieres, ofrecerte esta plaza, porque sabemos que te trae grandes recuerdos. Y ahí me vine abajo y tuve que decir que sí, porque es la plaza donde yo crecí, donde yo viví de niño.
Sí, sí, sí. Bueno, es la bomba. Allí jugarías a la pelota, ¿no? Jugarías al fútbol, me imagino, en la plaza.
Bueno, la plaza no es muy grande, sí, sí. Pero es muy bonita. O sea, es pequeñita, pero es lo que yo quería. Yo quería algo así, algo íntimo, algo que tuviese mucho que ver conmigo y sobre todo con mi familia. Porque, oye, una familia, los Castaño Solar, que éramos una familia humildísima y que un componente de esa familia, por azares de la vida, se había metido en este berenjenal, pues para la familia, para todos, mis padres que no viven, mis hermanos dos que se han muerto, ahora somos vivos 10, pues estarán allí sabiendo que un castaño tiene el honor de ser reconocido por su pueblo. Y para mí eso, no hay nada que lo pague. O sea, es lo más grande que te puede pasar.
Es verdad, Pepe, que al quedar nombrada la plaza, todo lo que hay dentro de la plaza es tuyo y te quedas con la pulpería de Rial y todo eso ya lo gestionas tú.
Sí, sí, ya lo tengo yo comprado, ya pagado, ya hay todo. Está todo ya estipulado, todo para mí.
¿Qué le decís?
Oye, querido, oye, una pregunta que me hago. ¿Entras bajo palio en una cuadriga? Que sabes que eran las cuadrigas romanas y entraban casi hombres.
La palio, la Macarena, la Perjampa.
Cuando triunfalmente en las ciudades hay con cuatro caballos, entras en una cuadriga.
Tú estuviste ahí cenando,
sí,
en esa plaza.
Y yo, más de una vez.
Iba a decir Andrés Dobarro, Germán Dobarro.
Sí,
también,
señor.
Estuvo ahí,
sí,
hombre, sí. También estuvo ahí. Va a ser algo muy sencillo. Va a hablar el alcalde, Antonio, luego hablaré yo, y luego hablará el presidente de la Junta, con Alfonso Rueda. Estarán un montón de amigos, supongo que gente del pueblo, mi familia, mi gente, y yo llevo unas cosas escritas que no voy, estoy seguro, a ser capaz de leer. Porque me van a venir los recuerdos de golpe, voy a chorar como un neno, vaya a ser imposible.
Oye, Corro, Padrón, que es un pueblecito pequeño.
Yo he estado, tuve la suerte, me invitó Pedro.
Rosalía de Castro, Camilo José Cela, y este tío, años resistiéndose, que la calle no quiero, y al final le ponen la plaza donde ha querido tener la puñetera plaza.
Sí, sí, sí.
Porque
cierto,
es justo donde está el
bendito...
bar. El bar que es el bar de todos los bares, que es el de Rial.
No, no, el sitio tiene una fuerza increíble, porque no es muy grande, pero yo he estado una vez y pasaron muchas cosas. Ahí sí. Se comió, se bebió, se cantó, porque vino un señor, se puso a cantar y tal. El sitio tiene muchísima fuerza. Y bendito reglamento de honores del municipio de Padrón,
Y bendita iniciativa.
Que lo permite en vida, ¿no?
Que lo permite en vida. Efectivamente. Ejemplo, en Madrid tienes que estar finado para que te ponga una calle.
Efectivamente.
Por ejemplo.
Va, pero para que te llegue en vida tienes que ser leyenda, ¿eh? Eso no es fácil. O sea, no todo el mundo se lo hacen en vida. Es que leyendas hay muy pocas. Claro.
Pepe, tú tienes micrófono de oro, antena de oro, collar de oro, anillo de oro. Tú tienes todas esas cosas.
Está a punto de atrapar a De Bosque.
Pero escucha, ¿este es el más especial, el reconocimiento más especial?
Sí, porque es un reconocimiento que te lo da tu tierra, te lo da tu gente, te lo da tu pueblo. Y eso es muy grande. O sea, cuando sales de niño de ahí a un convento de frailes, terminas la carrera religiosa porque crees que no vales, te entra esa vena loca de trabajar en la radio, vas a Santiago, dejas Santiago, esa vena de locura te impulsa para ir a Madrid, a ver qué pasaba en Madrid. Llegas a Madrid, quieres comerte el mundo y resulta complicado y te lo vas comiendo, intentando comerlo poco a poco. Todo eso tiene un pago. El pago es que tu gente, tú saliste del pueblo para demostrarles lo que podía el poder de una familia humilde, pues eso te lo ha pagado con creces con lo de mañana. O sea, yo no sé si soy el hombre más feliz del mundo, si me lo merezco, pero como diría Di Stéfano, me lo trinco.
Eso es. No sé si
Oye,
lo merezco,
Pepe,
pero
Pepe, te ha quedado muy bonito todo esto, pero si no hay rotonda para poder hacer un programa allí, ¿o no? Porque entonces, si no, no...
No, es peatonal.
Pero escucha, que no importa, que se puede, el programa se hace delante de Rial, que no pasa nada. O sea,
hay
que
línea
que
de
la rotonda la inventamos.
Claro. Con la charanga,
hombre,
Pepito.
Por favor.
¿Sabes, Pepe, que hay una avanzadilla ya, ¿no? ¿Sabes que hay una avanzadilla?
No me han contado, yo quería no que... Y he quedado en Mera con mi familia más cercana, pero mañana a primera hora iremos al cementerio a recordar a Antonio y a Rosa, mis padres, a mi hermano Antonio, a Chicha, los dos hermanos que se murieron. Le pondremos un ramo de flores y de allí, todavía con la emoción en el alma y en la cabeza, iremos a esa plaza y lo dejo ya porque me voy a emocionar.
Pepe,
lo mereces, Pepe.
Un aplauso
lo mereces.
Para Pepe, un aplauso,
sí,
grande.
Señor.
Adiós, Pepe, querido.
Leyenda.
Adiós, chicos.
Un abrazo, disfruta de tu gran día. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Pepe Domingo Castaño, aquí en el partidazo. Mañana le ponen una plaza, que no se la ponen a cualquiera.
A mí me haría mucha ilusión coger un taxi o un coche de estos y tal y decir, señor Irifrade, sí, ¿dónde vamos? A la plaza Irifrade.
A la plaza Irifrade.
No, sí.
A ti te la pondrán también.
No, qué va.
Oye, aguantar.
Tiene que ser una pasada.
Tiene que ser una pasada. Aguantarme un segundo, que vamos con otras cosas.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.